Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos sobre la hipótesis de Gaia, una hipótesis que va contra la corriente al ser algo que difiere de la selección natural. Nos enteramos de que Pfizer reconoce ante el Parlamento Europeo que su vacuna COVID nunca fue testeada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado. Responderemos la pregunta, ¿cómo se ve el futuro para la viruela del simio? Les hablaremos sobre la noticia alarmante y triste de que la cantidad de animales vertebrados en el planeta se desplomó en un 69% en 50 años. Y finalmente, haciendo referencia a un post de Antonio Turiel en su página de Oil Crash, hablaremos sobre las reservas de uranio. Acompáñenos.
Entérate.
Entérate.
Gaia, la hipótesis que lleva la contraria a la selección natural.
La hipótesis entiende la Tierra como un organismo vivo. Ha sido considerada por más de 4 décadas una de las teorías más bellas y criticadas de la ecología. En la década de 1970, James Lovelock, o Lovelock, un biólogo británico, propuso una arriesgada hipótesis que causó escándalo, admiración y recelo en iguales proporciones. Dijo que la Tierra estaba viva. Lovelock, que trabajaba entonces para la NASA y era considerado un científico respetable, no apelaba a suposiciones animistas ni creencias paganas. Y aunque la llamó la hipótesis de Gaia, en referencia a la diosa primordial de la mitología griega, la Tierra, basaba sus postulados en paradigmas científicos. Con su investigación desarrolló un corpus hipotético que reflejaba el equilibrio y la relación entre los seres vivos y el resto del planeta.
La hipótesis, que luego futuros estudios volvieron teoría, se volvió popular en las academias de todo el mundo y fue la base para entender la acción del hombre sobre el clima. Y aunque ha sido cuestionada hasta el cansancio, también consagró el nombre de su principal teórico, quien falleció mientras preparábamos este programa, el mismo día que cumplía 103 años. Considerado uno de los biólogos e ingenieros más importantes del siglo XX en Reino Unido, Lovelock realizó también una contribución especial por su descubrimiento de que se podían medir las concentraciones en la atmósfera de los clorofluorocarbonos, los compuestos que se usaban para enfriar los refrigeradores y los aires acondicionados. Esto llevaría al descubrimiento del agujero en la capa de ozono y a la prohibición de los clorofluorocarbonos en 1987. Creó, además, un dispositivo que todavía se utiliza para ayudar a medir la propagación de compuestos tóxicos creados por el hombre en la naturaleza, lo que cimentó sus teorías sobre la acción humana sobre el planeta. Sin embargo, por lo que fue más conocido a nivel internacional, fue por la hipótesis que comenzó a ver la vida en la Tierra, como sistema en que cada uno de los seres vivos tiene su parte, Gaia.
Lovelock basó su hipótesis inicial en su observación científica de la atmósfera de la Tierra y de Marte. Por aquel entonces, a mediados de la década de 1960, trabajaba como parte del equipo de la exploración espacial de la NASA en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California. Como experto en la composición química de los dos planetas, Lovelock se preguntó por qué nuestra atmósfera era tan estable. Consideró que, a diferencia de Marte, algo debería estar regulando el calor, el oxígeno, el nitrógeno y otros componentes esenciales. La vida en la superficie es la que debe estar haciendo la regulación, escribió junto a la microbióloga estadounidense Lynn Margulis, quien fue coautora del estudio sobre Gaia. Lovelock y Margulis consideraron que todos los organismos y su entorno inorgánico en la Tierra estaban estrechamente integrados para formar un sistema complejo, único y autorregulado. Esto era, a su vez, lo que mantenía las condiciones para el desarrollo de la vida. El clima y la composición química del medio ambiente de la superficie de la Tierra están y han estado regulados en un estado estable para la biota, es decir, el conjunto de los organismos vivos, aseguraba la investigación.
Lovelock trabajó en su hipótesis inicial por años y luego recuperó modelos y datos de otras ciencias para tratar de crear una teoría. Fue así como desarrolló el modelo llamado Daisy World, sobre cómo crecen las margaritas en un mundo imaginario, que sirvió para ilustrar cómo puede funcionar Gaia. Según teorizó, en su planeta imaginario, similar en muchos aspectos a la Tierra, solo crecen margaritas con abundancia de nutrientes y agua, pero las margaritas blancas y negras compiten por el espacio. Aunque ambos tipos de margaritas crecen mejor a la misma temperatura, las margaritas negras absorben más calor que las blancas. Cuando el sol brilla más intensamente, calentando el planeta, las margaritas blancas se extienden y el planeta se enfría nuevamente. Mientras, cuando el sol se oscurece, las margaritas negras se extienden, calentando el planeta. De esta manera, las interacciones competitivas entre las margaritas proporcionan un mecanismo homeostático para el planeta en su conjunto.
En su libro El futuro del clima mundial, Martin Rice y Ann Henderson Seller explican que este modelo ofreció un marco matemático inicial para comprender la autorregulación de la vida en la Tierra y que con él volvía a Gaia la teoría ecológica más ambiciosa basada en la autoorganización. La fama de la teoría conllevó incluso a que, menos de una década después de haber sido expuesta, científicos de todo el mundo se reunieran en la Universidad de Massachusetts en la primera conferencia sobre la hipótesis Gaia, cuyo tema era ¿Es la Tierra un organismo vivo? La hipótesis, sin embargo, no recibió una aclamación universal en el mundo científico. Muchos expertos la han cuestionado a través de los años y se volvió para el mismo Lovelock un trabajo en proceso para el que fue desarrollando nuevos experimentos y modificaciones a lo largo de los años. Sus principales críticos han señalado un componente teleológico. Concibe un fin o meta, la continuación de la vida. Y en muchos de sus postulados de equilibrio entre los organismos, va contra los principios de la selección natural, según dicen ellos. Muchos científicos consideran también que está débilmente respaldada o en desacuerdo con la evidencia disponible, al punto de que algunos como Tyler Bulk la han llamado pensamiento optimista. Más allá de los que todavía defienden o cuestionan la teoría, para muchos uno de sus principales aportes fue también el lugar que da a los humanos dentro de ese sistema y cómo nos presentó como una de las principales amenazas para el equilibrio natural de la Tierra.
Estamos jugando un juego muy peligroso. Estamos interfiriendo directamente en los principales mecanismos de regulación de Gaia, dijo Lovelock a la BBC en 2020. Mi razón principal para no jubilarme es que, como la mayoría de ustedes, estoy profundamente preocupado por la probabilidad de un cambio climático enormemente dañino y la necesidad de hacer algo al respecto ahora, agregó. Gaia es una teoría porque aún no ha sido demostrada. Pero Lovelock no es el único científico que cree en ella. Carlos de Castro, profesor titular del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Valladolid, Hugo Bardi, profesor de Química en la Universidad de Florencia, a quien ya entrevistamos en Compartiendo Infierno, Olín Margulis, con sus holobiontes, entidades formadas por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas, también son partidarios de Gaia. Rudy y yo hablaremos de esta interesante teoría en profundidad en algún momento en Compartiendo Infierno.
Pfizer reconoce ante el Parlamento Europeo que la vacuna COVID nunca fue testeada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado.
El lunes 10 de octubre de 2022 tuvo lugar la celebración de la Comisión Especial para el Análisis de la Compra de las denominadas vacunas contra el COVID-19 en el Parlamento Europeo. En la sesión, a la que había sido invitado el CEO de la compañía Pfizer, Burla, que finalmente no acudió, intervinieron distintos representantes de las diferentes compañías farmacéuticas a las que se compraron millones de viales. Los eurodiputados presentaron sus preguntas que, en algunos casos fueron respondidas, pero en otros se espera una contestación por escrito. Una larga sesión que evidencia en varios puntos la falta de respuesta por parte de las compañías, intentando eludir las explicaciones que fueron requeridas por buena parte de los parlamentarios. Muchas de las preguntas iban dirigidas a exigir explicaciones sobre la falta de transparencia denunciada por el propio Tribunal de Cuentas en la Unión Europea el pasado 12 de septiembre en su informe. Se denunció por los parlamentarios el conjunto de irregularidades en el proceso de adquisición de las vacunas, la falta de análisis, de control y de publicación de cuestiones fundamentales como el contrato firmado por la Comisión Europea y las propias farmacéuticas. Los representantes de las compañías intentaron continuamente eludir las respuestas ante las preguntas más incómodas, hasta el punto en el que la propia presidenta de la Comisión Especial tuvo que solicitar que se ajustasen a contestar lo que se les había preguntado.
El eurodiputado holandés Robert Roos deja en evidencia el pasaporte COVID. Robert Roos, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ha compartido hoy un vídeo en el que denuncia el hecho de que las vacunas nunca fueron testeadas para evitar o frenar la transmisión del virus, y señala que esto significa que el pasaporte COVID ha estado basado en una gran mentira. En este vídeo o video, el eurodiputado señala lo siguiente: si usted no se ha vacunado, es usted antisocial. Esto es lo que el primer ministro holandés y el ministro de Sanidad nos dijeron. Si usted no se vacuna para su propio beneficio, hágalo por los demás. Hágalo por la sociedad. Eso es lo que dijeron. Hoy, esto resulta no tener ningún sentido. En una comisión sobre el COVID en el Parlamento Europeo, una de las directoras de Pfizer acababa de admitir en el momento de su introducción, que la vacuna nunca había sido testeada para frenar la transmisión del virus. Esto elimina completamente la base legal para el pasaporte COVID. El pasaporte COVID que ha permitido una discriminación institucional masiva, haciendo que la gente perdiera acceso a ámbitos esenciales de la sociedad. Me parece que esto es chocante. Incluso criminal. Por favor, vean el video hasta el final, siguió diciendo el ministro. El eurodiputado le pregunta directamente: ¿fue la vacuna de Pfizer contra el COVID testeada para frenar la transmisión del virus antes de ser lanzada al mercado? Si no fue así, por favor, dígalo claramente. Si fue así, ¿estaría dispuesta a compartir la fecha e información con esta comisión? Y realmente espero una contestación clara, sí o no. Estoy deseando escuchar su respuesta. Muchas gracias. A continuación, aparece la respuesta de la señora Small, directiva de Pfizer. Respecto a la pregunta sobre lo que nosotros sabíamos sobre la paralización-inmunización antes de lanzar la vacuna al mercado, no. Ya sabes. Tenemos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender realmente cómo funciona el mercado. El eurodiputado considera que estas declaraciones son escandalosas. Millones de personas en todo el mundo fueron forzadas a vacunarse por el mito de que había que hacerlo por los demás. No, esto ha resultado ser una mentira barata. Esto tiene que ser expuesto. Por favor, compartan el video. ¿Y estas sanciones dónde dejan al resto de las empresas? ¿Sigue siendo viable vacunarse o no? Esta es una situación que usted debe analizar a nivel personal de acuerdo a sus circunstancias.
¿Cómo se ve el futuro para la viruela del simio?
El 29 de abril, una persona de Nigeria desarrolló un sarpullido inusual y luego viajó al Reino Unido, llevando consigo la viruela del simio. Desde entonces, el virus ha llegado a más de 70.000 personas en más de 100 países. Esto ha sorprendido a los especialistas en atención médica de todo el mundo, porque la propagación sostenida no se parece al patrón esporádico de brotes anteriores de la viruela símica en personas, causados por un virus que vive en animales en África. Sin embargo, casi 6 meses después de que el virus comenzara a propagarse, los esfuerzos de vacunación y los cambios de comportamiento parecen contener la cepa actual, al menos en los Estados Unidos y Europa. Pero la situación aún podría desarrollarse de varias maneras, dicen los investigadores. En el mejor de los casos, el brote podría desaparecer en los próximos meses o años. En el peor, el virus podría volverse endémico fuera de África al llegar a nuevos reservorios animales, lo que haría casi imposible erradicarlo.
Hay tantos factores en juego que funcionan en direcciones opuestas, dice Jessica Justman, médica especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son las tendencias actuales? En los Estados Unidos y Europa, las infecciones confirmadas de viruela del simio han disminuido desde mediados de agosto. Los expertos en salud pública acreditan el cambio de comportamiento. Un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, que encuestó a hombres que tienen sexo con hombres, encontró que alrededor de la mitad habían estado frenando la actividad sexual de riesgo debido a precauciones sobre el virus. Probablemente también fueron útiles las campañas de salud pública que le dijeron a la gente qué síntomas buscar y los alentaron a informar los casos, así como las vacunas que se ofrecieron a las personas con alto riesgo. Aunque la eficacia de las vacunas para reducir la infección o la propagación no está clara.
Pero no está claro cuánto ha contribuido esto a la desaceleración en el número de casos. Una preimpresión, por ejemplo, ha sugerido que en personas que nunca se han vacunado contra la viruela, la vacuna no parece aumentar mucho los niveles de anticuerpos que puedan neutralizar el virus de la viruela del simio y que son componente de una respuesta inmunitaria. Por el contrario, los CDC han publicado datos brutos de la tasa de casos de las jurisdicciones en los Estados Unidos que sugieren que la incidencia de la viruela del mono entre las personas a las que se recomienda recibir la vacuna ha sido más de 10 veces mayor entre las personas no vacunadas que entre las personas vacunadas. Estos datos, sin embargo, no fueron controlados por edad, condiciones subyacentes, comportamiento u otras diferencias entre dos grupos. Se están realizando varios ensayos clínicos que prueban la eficacia de la vacuna. Tampoco está claro cuánto durarán los efectos de la vacuna. En un artículo no publicado, Ojoina informa que encontró a una persona no vacunada que se reinfectó solo 9 meses después de recuperarse de su infección inicial, lo que sugiere que la inmunidad podría disminuir más rápidamente de lo que habían anticipado los científicos. Pero los especialistas no esperan que la vacuna se vuelva inútil. La vacuna contra la viruela se inventó unos 180 años antes de que se erradicara la enfermedad. Pero en ese momento, el virus de la viruela que causa la viruela, un pariente del virus de la viruela del mono, nunca evolucionó para resistir la inyección, dice Lefkowitz. Y aunque actualmente no hay tratamientos aprobados, se están probando algunos medicamentos antivirales que se usan para la viruela del simio para determinar su eficacia contra la misma enfermedad.
¿Qué podría causar que los casos aumenten?
Las tendencias en Estados Unidos y Europa son alentadoras, pero si las personas sienten que el peligro ha pasado, dice Jossman, un aumento en el comportamiento de riesgo podría provocar un resurgimiento del virus. Está particularmente preocupada por el potencial del virus para propagarse en los campus universitarios, donde los estudiantes viven en espacios reducidos y pueden practicar deportes que implican contacto físico prolongado. Mientras tanto, en Nigeria, a Ojoina le preocupa que el virus pueda propagarse rápidamente entre las personas seropositivas. Casi 2 millones solo en Nigeria. Aunque la evidencia es escasa, los registros del brote de 2017 sugieren que la viruela del simio es mucho más letal en muchas de estas personas que a menudo tienen sistemas inmunitarios debilitados.
¿Y si el virus muta?
A diferencia de los virus del ARN como el SARS-CoV-2 o el VIH, el genoma del virus de la viruela del simio está compuesto de ADN, que tiende a acumular mutaciones más lentamente que el ARN porque es más estable. Un artículo de junio en Nature Medicine sorprendió a los investigadores cuando informó que el virus que se estaba propagando por Europa había detectado mutaciones de una sola letra mucho más rápido que los poxvirus anteriores. Pero estas mutaciones parecen haber tenido poco efecto. Probablemente sean marcadores de dónde las enzimas antivirales humanas han cortado el virus en un intento de desactivarlo, dijeron los investigadores. Los científicos han encontrado áreas de deleciones o reordenamientos en algunos genomas de la viruela del simio. Estos son comunes en los poxvirus y aún no se han relacionado con un cambio en la función. Es difícil estimar las posibilidades de que el virus se vuelva más transmisible en el futuro, dicen Lefkowitz y otros, aunque eso no se puede descartar. Un análisis, aún no revisado por pares, de las mutaciones en el ADN de la viruela símica causada por la actividad enzimática humana, ha inferido que la cepa actual podría haber llegado a los humanos por primera vez en 2016, antes de que se identificara el brote en Nigeria en 2017. Pero los investigadores no saben si el virus se ha estado transmitiendo continuamente entre humanos sin ser detectado desde entonces, o si volvió a los animales durante algunos años antes de volver a cruzarse con los humanos más recientemente, tal vez con la ayuda de una mutación en particular. No hay mutación en particular en el virus actual que sea prueba irrefutable, dice Lefkowitz, en términos de hacer que las personas se enfermen más o sean más propensas a propagar la infección. No entendemos la transmisión mejor de lo que entendemos el patógeno, agrega. Aún así, dice, la posibilidad de que surja una mutación preocupante aumenta cuanto más se prolongue el brote.
Estás escuchando. Entérate.
La cantidad de animales vertebrados en el planeta se desploma un 69% en 50 años. Cada vez hay menos. Menos ranas, menos felinos, menos peces, menos pájaros, menos serpientes. En solo 50 años, la abundancia de vertebrados en el planeta ha caído un 69% según la revisión de poblaciones animales de WWF y la Sociedad Zoológica de Londres. El trabajo no analiza el número de especies, sino la evolución de la cantidad de ejemplares de variedades de vertebrados salvajes detectados en una zona a lo largo del tiempo. El muestreo de una especie ofrece un índice de abundancia. Si se encuentran menos ejemplares, su índice baja. Es decir, el tamaño de la población de esa especie ha disminuido. El índice global se genera calculando la tendencia media de decenas de miles de poblaciones terrestres, marinas y de agua dulce en todo el planeta, describe el informe. Han sido casi 32.000 poblaciones de 5.230 especies diferentes de anfibios, reptiles, mamíferos y aves, y la tendencia global media es muy a la baja, un 69% menor que en 1970. Ahora tenemos una imagen más nítida que nunca sobre la evolución en todo el mundo, explica el análisis. Y no es halagüeña. Las principales causas de esta crisis de biodiversidad son las siguientes. Degradación y pérdida del hábitat. El cambio en el uso del suelo con fines urbanísticos, de infraestructuras o agrícolas es la principal causa del declive de la biodiversidad en el planeta. Es la mayor amenaza, concluye este análisis global. Sobreexplotación de especies. El cálculo es que el sobreuso de plantas y animales está al 75%, es decir, equivale a vivir en 1,75 planetas como la Tierra. Contaminación, tanto del aire, el terreno, las masas de agua dulce y el mar. Especies invasoras. La introducción de variedades exóticas que desplazan y acaban con las especies autóctonas está provocada por la acción humana comercial o recreativa. Cambio climático. Esta crisis activa repercusiones en cascada que degradan el mundo natural. Hasta la fecha no ha sido el factor dominante, pero si no limitamos el calentamiento de la Tierra es probable que se convierta en la principal causa de pérdida de biodiversidad. Esta es la advertencia. El descenso varía según la zona del mundo que se observe. La tendencia global describe una parte de la realidad, pero se deja matices. No es lo mismo el deterioro de la fauna en Norteamérica que en el sureste de Asia o en Europa. De hecho, la peor situación se concentra precisamente en sendos focos de especial riqueza como son África y Sudamérica, Caribe. Cada región del planeta padece algún declive en su abundancia de animales. En Europa y Asia Central la caída es del 18% y en Norteamérica del 20%. En América del Sur y el Caribe el retroceso es del 94% respecto a 1970. Con todo, cada región del planeta padece algún declive en su abundancia de animales. Mientras en Europa y Asia Central la caída es del 18% en estos últimos 50 años y en Norteamérica del 20%, en América del Sur y el Caribe el retroceso es del 94% respecto a lo que era hacia 1970. Al ser un área tan biodiversa y exuberante, aún hay mucho. Sin embargo, es mucho menos de lo que se atesoraba hace solo medio siglo. En África, el índice de pérdidas se ha situado en el 66% y en Asia-Pacífico, que incluye Oceanía, en un 55%, siempre relativo a la situación estimada para hace 5 décadas. Una ruina que atenta contra la vida humana. La biodiversidad es la variedad existente entre los organismos vivos, según define la ONU. Es esencial para la función de los ecosistemas y que estos presten sus servicios. Añade la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Es decir, que haya una buena biodiversidad permite que se proporcionen esos servicios ecosistémicos que hace posible la vida humana. Existen multitud de ejemplos. Facilitan alimentos y agua limpia. También regulan las enfermedades, ya que contienen virus y patógenos que podrían saltar a los humanos, como hizo el SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Permiten la polinización de los cultivos, normalizan el clima y crean suelo, un bien que se pierde a pasos agigantados.
Que la valoración económica de estos servicios suma 125 billones de dólares, no se les presta atención adecuada en las políticas y normativas, denuncia la FAO. Y la biodiversidad es pieza clave de su funcionamiento. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza elabora un índice para mostrar las probabilidades de supervivencia de las clases de especies. Desde 1980, todas las clases han ido para abajo. El caso de los corales es un desplome en toda regla apenas en 15 años, de 1995 a 2010. Dos caras de la misma crisis. Este trabajo insiste en que la humanidad se enfrenta a una crisis climática y otra de biodiversidad, pero que ambas no son asuntos separados. El calentamiento global ya provoca procesos sumamente mortíferos, hasta incluso atribuirle extinciones totales de algunas especies como el sapo dorado o el roedor Melomys rubicola. La crisis del clima al mismo tiempo modifica el funcionamiento de ecosistemas. El aumento de los incendios, los árboles que mueren por culpa de la sequía y las plagas de insectos, las turberas que se secan y el permafrost de la tundra que se deshiela, liberan más dióxido de carbono. Hábitats que hasta ahora mitigaban el efecto invernadero al tragarse los gases que están convirtiéndose en emisores.
El secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo, afirma que este informe indica que podemos construir un futuro en el que prosperen tanto las personas como la naturaleza. Pero hacen falta cambios sistémicos que aborden la forma en que producimos y consumimos, la tecnología que usamos y nuestros sistemas económicos y financieros.
El cenit del uranio.
Vamos a leer un extracto de un artículo de Antonio Turiel que podéis encontrar en su blog de Oil Crash. La extracción minería de uranio ha permanecido bastante estancada desde 2005 en unas 45.000 toneladas de uranio natural, para repuntar súbitamente el año pasado hasta las 50.000, gracias al considerable aumento de la producción de Kazajistán. Por el contrario, la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que está en retroceso desde el año 2000, continuó esta tendencia en 2009, de acuerdo con datos de la Asociación Nuclear Mundial, World Nuclear Association. No es de esperar un cambio de tendencia antes de 2011, dados los tiempos característicos de construcción y puesta en operación de nuevas centrales y la falta de proyectos en marcha hace unos años. Últimamente, sin embargo, se observa una tendencia creciente a empezar nuevos proyectos de centrales, sobre todo en China y en menor medida en Japón. Cuando intentamos conectar la producción de uranio con su consumo en las centrales nucleares, los problemas comienzan a aflorar y las perspectivas de futuro se vuelven bastante inquietantes. La primera cuestión que llama la atención es que en el mundo se consumieron el año pasado unas 66.000 toneladas de uranio natural, mientras que la minería solo aportó unas 50.000 toneladas, el 76%. Las otras 16.000 toneladas provienen de las reservas secundarias, es decir, del uranio que se extrajo con anterioridad y que estaba almacenado en bocamina, en almacenes especiales o en forma de armas atómicas, una vez enriquecido. Michael Dittmar estimaba el año pasado que las reservas civiles de uranio eran inferiores a las 50.000 toneladas, con lo que a ritmos de consumo actual de las reservas secundarias se agotarían en 3 años. Algunos indicios apuntan a que estas reservas están ya prácticamente agotadas. Así las cosas, solo quedan las 500.000 toneladas de reservas secundarias militares, repartidas entre la antigua Unión Soviética, 270.000 toneladas, y los Estados Unidos. Este número de 500.000 toneladas es una estimación todavía más grosera que la de las reservas civiles. Piénsese que ni unas ni otras se declaran, y que el Dr. Dittmar calcula en función de los ritmos históricos de extracción de uranio y su diferencia con el consumo registrado en las centrales nucleares. Estas reservas permitirían suplir una diferencia entre producción de uranio y consumo, como la actual, durante 30 años. Sin embargo, no es seguro que los Estados Unidos y los países de la antigua Unión Soviética pongan realmente todo ese stock en el mercado libre. Razonablemente podemos contar que pondrán como mucho la mitad. Es decir, el suministro faltante de otros 15 años. Cabe comentar aquí que desde 1994, Rusia está exportando uranio proveniente del desmantelamiento de sus misiles a los Estados Unidos, para ser consumido en las centrales nucleares americanas, hasta el punto de que en la actualidad el 50% de la energía eléctrica de origen nuclear estadounidense proviene de esa fuente. Entretanto, Parece que los americanos están poniendo cierta cantidad de uranio proveniente del desmantelamiento de sus propios misiles en el mercado. Conviene recordar que la extracción de uranio en los Estados Unidos es hoy en día completamente marginal, de unas 1.200 toneladas, 18 veces menos que su valor máximo, 20.000 toneladas en 1980. Es importante notar aquí que el espectacular aumento de la producción de uranio natural de Kazajistán es bastante sorprendente, puesto que seguramente, si sus minas eran tan productivas, ya estaban en explotación cuando la República formaba parte de la URSS. Entra dentro de lo posible que Kazajistán, un país que no es precisamente un modelo de transparencia, esté produciendo uranio natural que tiene un origen militar, con lo que una parte de su producción correría en detrimento de ciertas armas nucleares desmanteladas, y sus reservas podrían agotarse antes de lo previsto.
Del informe Uranium Research and Nuclear Energy del Energy Watch Group, un grupo de científicos alemanes que buscan dar soluciones a la crisis energética. Este informe de 2006, pero que por el momento sus previsiones están mostrando bastante fiables, se identifica un pico primario que tuvo lugar hacia el año 1980 con una producción de unas 70.000 toneladas de uranio natural. Yendo a la evolución prevista de la extracción del uranio, según la fiabilidad que uno le dé a las diferentes categorías de reservas de uranio, el pico de producción se puede dar tanto en 2015, en 2025 o en 2040. La primera cosa que llama la atención es que hasta 1990 la extracción estaba muy por encima de la demanda, en tanto que desde 1990 la demanda está muy por encima de la extracción. Este hecho no es tan sorprendente, ya que desde la introducción del programa Megatons and Megawatts se está desviando uranio militar ruso para su uso en centrales nucleares, disminuyendo la posibilidad de una proliferación nuclear incontrolada por culpa de la caída de la URSS. Vemos, una vez más, el fuerte impacto económico de la descomposición de la URSS, ya que su desintegración detuvo la loca carrera armamentística que había llevado a una extracción acelerada del uranio, y por razón de la necesidad del control de armamentos, hundió el precio del uranio y condenó al cierre de muchas minas hasta entonces económicamente viables, perdiéndose así infraestructura de extracción. En los últimos años se observa una tendencia a la recuperación de la minería de uranio, ya que la resituación estratégica de Rusia ha disminuido el flujo de su uranio militar. Como ya hemos comentado, llama la atención, no obstante, que a pesar del aumento extractivo previsto, el déficit de uranio extraído no podrá ser compensado hasta el año 2020. Aproximadamente, según decía el informe de 2015, en el escenario del estancamiento de la demanda hasta el año 2025, en el caso del escenario de la referencia y nunca en el caso de las políticas agresivas contra el cambio climático. Dependiendo de cuánto haya aumentado la producción de uranio y de la cantidad de uranio que los Estados Unidos y la ex URSS ponga en el mercado, se pueden producir problemas de escasez de uranio en cualquier momento de los próximos 15 años, antes de que el declive, que a más tardar comenzaría en 2040, fuerce esa escasez. El punto más preocupante es que hay indicios fundados de que algunas de las categorías de uranio sean parcial o totalmente especulativas. Como comenta el informe de la UR&NE, la abundancia de uranio y de una mina explotable, ha de tener una mínima concentración para que compense extraerlo en frente de la energía que cuesta extraer de la roca del uranio y la energía que se consume para gestionar los residuos después de usados en la central. Calculados estos últimos según el estándar de la industria de 60 años, lo cual es una broma si se tiene en cuenta de que son peligrosos durante cientos de miles de años. Según la dureza de la roca, la concentración mínima energéticamente viable está entre una centésima y dos centésimas de por ciento de óxido de uranio en la roca. Es decir, se ha de triturar 10 toneladas de roca para recuperar entre 1 y 2 kilos de óxido de uranio. Después se ha de purificar y enriquecer. En realidad, la distribución de los yacimientos de uranio hace que la mayoría de las reservas de uranio se sitúen en la franja de las concentraciones más pequeñas. La historia demuestra que los datos sobre las reservas de uranio suelen estar muy sobreestimados. La producción acumulada de uranio en Francia a lo largo de los años, justamente en el momento en que la producción llegó a su cenit hacia el año 1990, se produce una revisión a la baja de cuánto se podría extraer, forzados por la realidad de lo que producían las minas. Seguramente se sobreestimó la cantidad extraíble al subestimar los costes de extracción. Significativamente, poco antes del año 2000, se produce una nueva reestimación y la barra roja ya coincide con lo que finalmente se ha extraído en Francia. Francia ya no produce uranio. La producción en los Estados Unidos y su contenido se interpreta de la misma manera. Al igual que con Francia, al llegar a su cenit de producción, hacia 1980, las reservas se revisan drásticamente a la baja. Otra característica preocupante de estas curvas es que después del cenit de la producción, esta cae rápidamente, lo que se manifiesta por lo poco que sube la curva después de la llegada máxima pendiente. La conclusión es, por tanto, que las reservas están probablemente antes sobrevaloradas que infravaloradas y que la curva de producción puede sensiblemente decaer más rápido de lo esperado. Todo ello hace más verosímil el escenario de un pico de uranio en 2015 que en 2040. Solo el tiempo dirá cuál es la situación real. Lo que sí parece claro es que un despliegue de la energía nuclear a gran escala es inviable, ya que incluso en el mejor escenario, el pico en 2040, la falta de reservas secundarias hace inviable un gran crecimiento del parque de centrales nucleares. A lo más que podemos aspirar es a más o menos mantener lo que hay y rezar para que el pico del uranio sea en 2040 y no en el pasado 2015, decía el artículo. España ha producido a lo largo de su historia 6.100 toneladas y ahora no produce nada de uranio.
Un tema recurrente es la cuestión de que el uranio repercute muy poco en el precio final de la energía eléctrica que con él se genera, y que aunque el precio del uranio suba mucho más aún sería muy rentable. Ese argumento parece asumir que sacar más uranio es cuestión de dinero. No lo es. Al final el gran limitante es el rendimiento termodinámico o ROEI. De hecho, el rendimiento económico acaba siendo tributario del energético y no al revés. Por otro lado, la presunta rentabilidad de un uranio mucho más caro parece cuestionable. En 2007, el uranio hizo su propio pico de precios, al estilo del que hizo el petróleo en 2008. Por supuesto que el pico se ha explicado en términos de factores coyunturales, pero no deja de ser significativa su proximidad temporal con el pico de precios del petróleo. Y el hecho de que la producción de energía eléctrica de origen nuclear continúe cayendo, no se ha de olvidar que para extraer uranio, sobre todo en minas de lugares remotos, se consumen ingentes cantidades de petróleo. Y bueno, en la discusión siempre surgen los abogados de los reactores rápidos y de la fusión nuclear, que lo resolverán todo. Ante eso, insistir en que hace años que se experimenta con los reactores rápidos sin conseguir el prototipo comercialmente viable. Y respecto a la fusión, bueno, ya saben. Siempre faltan 50 años para que llegue el primer reactor comercial de fusión.
A lo largo de la historia, nuestra idea de cómo es el interior de un átomo ha cambiado siguiendo distintos modelos físicos. Tras el descubrimiento del electrón en 1897, una partícula con carga eléctrica negativa, Thomson propuso un modelo atómico en el que varios de estos electrones se encontraban insertados en el seno de una masa cargada positivamente. Tras los experimentos con la lámina de oro de Rutherford en 1911, se dedujo que la carga positiva se debe localizar en el centro del átomo, llamado núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor, tal como propuso Bohr en 1913, en órbitas muy precisas. El definitivo desarrollo de la mecánica cuántica llevó a comprender que los electrones no siguen órbitas reales, sino que se extienden de forma difusa a lo largo de los llamados orbitales. El paso fundamental para comprender la estructura atómica se dio en 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. Así, se supo que el núcleo atómico está formado por protones, es decir, partículas con carga eléctrica positiva que dan al átomo sus propiedades químicas, y neutrones, es decir, partículas sin carga eléctrica que permiten que el núcleo permanezca unido. La reacción de fisión es una reacción nuclear, lo que significa que se trata de una reacción en la que los núcleos de los átomos se ven modificados. En ella, un neutrón incide contra el núcleo de un átomo fisionable como el uranio-235, y este se termina dividiendo en dos fragmentos diferentes. Como resultado de la reacción, aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio-235 y provocar, a su vez, fisiones que liberarán más neutrones y energía. Todo esto ocurre en unas pastillas de óxido de uranio que se encuentran aisladas en el interior de las vainas. Las vainas se disponen unidas dentro del reactor, formando lo que se llama elementos combustibles. En el reactor, estos elementos combustibles se calientan y de ellos se extrae la energía con el agua que circula a su alrededor.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.